Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa. Hoy nos espera un intenso informativo con muchos asuntos. Por ejemplo, temas del ámbito de los sucesos. Vamos a hablar de un taller que ya se viene desarrollando en Lobres de apoyo psicopedagógico desde hace más de una década y que se va a repetir este año también. Les contaremos sobre la presentación que ha tenido lugar hoy en Almuñécar de los planes de sostenibilidad turística en destino de toda la comunidad autónoma. Temas que tienen que ver también con polémicas, por ejemplo, la del corte de la 44, otra relacionada con las listas de espera sanitarias. Conoceremos ya así los datos definitivos de la operación Paso del Estrecho 2025 para el puerto de Motril. También conoceremos detalles sobre la campaña de la chirimoya que se inició hace algunos días. Temas que tienen que ver además con el ocio, con un viaje que mayores de la villa han realizado a un balneario. Vamos a hablar de temas también del ámbito cultural. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Detenida una pareja de Motril por una estafa online de una vivienda de alquiler vacacional. Vuelve a impartirse este curso el taller de apoyo psicopedagógico para los niños de Lobres. Almuñécar, anfitriona de la presentación de los planes de sostenibilidad turística en destino de toda Andalucía. El PP denuncia la deslealtad del gobierno con la costa por el corte de la 44, mientras que este insiste en que se trata de una cuestión de seguridad. El puerto de Motril cierra la OPE 2025 con un 17% más de pasajeros, que ascienden a 127.000. La campaña de la chirimoya comienza en la costa, marcada por las altas temperaturas, aunque se espera una cosecha similar al año pasado con unos 45 millones de kilos. La Junta afirma que Granada reduce en más de 574 personas la lista de espera quirúrgica con garantía y acorta en 14 días la demora media, aunque el PSOE la acusa de maquillar los datos. Medio centenar de mayores de la villa disfrutan de unos días en el balneario de Alicún de las Torres. Y comienza la nueva temporada del Cineclub Mediterráneo con las proyecciones de Trois Amis y Sirat.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El equipo arroba de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla de Prevención y Respuesta en Materia de Ciberdelincuencia ha dado lugar con su labor de investigación a la detención de dos personas en Motril, a las que se les imputa un delito de estafa por internet que asciende a la cantidad de 450 euros. Unos hechos que se produjeron el pasado mes de junio tras denuncia de una mujer residente en Melilla, quien contactó a través de una red social y de aplicaciones de mensajería instantánea con un perfil que ofertaba un apartamento vacacional en alquiler en la localidad malagueña de Benalmádena. Tras diversas conversaciones, la víctima efectuó dos pagos por un total de 450 euros en concepto de dos noches de alquiler y fianza. Posteriormente intentó ponerse en contacto con los anunciantes sin obtener respuesta alguna, por lo que sospechó que podría tratarse de un fraude. Las investigaciones llevadas a cabo por el equipo arroba de Melilla permitieron identificar a una pareja, hombre y mujer, residente en Motril, como presuntos autores de la estafa online. Las gestiones practicadas revelaron que las transferencias bancarias y los pagos realizados vía Bizum estaban vinculados directamente a los investigados. Ambos fueron localizados y puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de estafa online. Con esta actuación, la Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones a la hora de realizar pagos por adelantado en alquileres de viviendas vacacionales, recomendando verificar siempre la autenticidad de los anuncios y utilizar plataformas seguras de reserva. La Concejalía de Lobres del Ayuntamiento de Salobreña y el AMPA La Monda del Colegio Cervantes han renovado el acuerdo que permite impartir un taller de apoyo psicopedagógico a los niños de este anejo que se viene desarrollando desde hace 13 años. La iniciativa incluye técnicas de estudio, psicomotricidad, asesoramiento a padres y madres, gestión de becas, en especial de niños con necesidades especiales, y reeducación pedagógica y del lenguaje. Se trata de una de las actividades extraescolares más demandadas en los últimos años, impartida por la psicóloga Catalina Pedrajas Luna, colegiada con formación en logopedia y máster en mediación familiar. Según ha explicado el edil delegado de Lobres, Nelson Ligero, su concejalía vuelve a colaborar con la iniciativa cediendo el espacio, en esta ocasión el aula multifuncional El Corte de la Casa de la Cultura Lobreña, situada frente a la biblioteca. Este taller es un ejemplo de cómo la coordinación entre familias y administración puede dar respuestas muy útiles al alumnado, ha señalado Ligero, quien ha agradecido a LAMPA todo el esfuerzo que realiza cada año para que el servicio llegue a todas las familias que lo necesitan. El taller, que comienza el 1 de octubre, se imparte todos los días de 16 a 21 horas y en él se trabajan diferentes cuestiones según las edades, como técnicas de estudio, escritura o velocidad lectora. También se ayuda a los alumnos en la transición de primaria a secundaria, con especial atención a aquellos con necesidades especiales, lo explica la psicóloga Catalina Pedrajas.
Trabajamos según las edades, pues técnicas de estudio, técnicas de velocidad y escritora y velocidad lectora. Ayudamos a la transición de primaria a secundaria. Si existen problemas, pues a niños TEA, niños con TDAH, pues siempre también buscando un servicio integral y adaptado a cada caso dentro de las posibilidades. Y también, bueno, pues porque muchas veces, como casi todos decimos, todos los padres, pues no hay un manual que diga qué hacer exactamente, cada caso es único, cada situación es única, y ese asesoramiento para disminuir ansiedad e intentar resolver las cosas que puedan ir surgiendo, pues también se ofrece.
La media de asistencia al taller cada año es de una treintena de alumnos, con edades desde los 3 años hasta estudiantes de ciclos formativos. Por su parte, el presidente de LAMPA La Monda, Juan Manuel Morales, ha señalado que este taller es un recurso muy valioso para las familias y el alumnado y ha destacado que cada curso comprobamos sus buenos resultados, por lo que seguiremos, dice, apoyando su continuidad. Para más información se puede contactar en el teléfono 696-799-500, al correo catalinapedrajas@hotmail.com o a través de la dirección de LAMPA del Colegio Cervantes. Reiteramos el teléfono 696-799-500.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado hoy en Almuñécar los planes de sostenibilidad turística en destino financiados con fondos europeos. Almuñécar ha sido el municipio elegido para presentar estos planes aprobados para diferentes destinos de Andalucía en una jornada de trabajo en la que han participado los responsables de los municipios y ciudades beneficiarios de estos planes aprobados con cargo a los fondos Next Generation. El programa ha consistido en la presentación del estudio de los planes aprobados y 2 mesas redondas sobre planes que cambian municipios y planes que cambian territorios. Andalucía tiene 79 planes de sostenibilidad en marcha, con casi 1.900 actuaciones desplegadas en 364 municipios de todas las provincias. Entre ellos se encuentra Salobreña, además de Almuñécar y Motril. Se trata de una inversión global superior a los 215 millones de euros. Bernal ha hecho balance de estos planes claves para el turismo andaluz, un motor que transforma vidas, crea empleo y genera prosperidad compartida, según ha afirmado, añadiendo que cuando hablamos de turismo en Andalucía, hablamos de más de 30.000 millones de euros de impacto económico al año, de 500.000 de trabajadores y de una industria que es el principal motor económico y social de nuestra tierra. En este sentido, ha resaltado que la comunidad está consiguiendo ser líder en sostenibilidad, en innovación y en justicia territorial. Queremos, dice, un modelo turístico que perdure en el tiempo, que cuide de quienes nos visitan y, sobre todo, de quienes los reciben, de los vecinos, de las comunidades locales, de nuestro patrimonio y de nuestro medio ambiente. Arturo Bernal es el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.
Hoy venimos a celebrar una noticia de éxito, y venimos a celebrar el turismo y también los planes de sostenibilidad turística en destino que se han puesto en marcha no solamente para ser trascendentes dentro de la industria turística y poder transformar nuestro modelo productivo turístico, sino también para llevar adelante y ser trascendentes y trasladar también estos beneficios a la población local. Las comunidades de residentes en Andalucía, los andaluces, tienen que ser capaces también de entender tener, gracias a esta actividad tan importante, a esta acción tan importante de los planes turísticos en destino y junto a las diputaciones, el ayuntamiento y tomar también, por supuesto, el gobierno de España, han colaborado de una forma ejemplar, singular, porque no es fácil encontrar modelos de colaboración interadministrativa como el que aquí se pone de manifiesto.
El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha sido el anfitrión de este acto, donde ha señalado que el plan de sostenibilidad para Almuñécar y La Herradura es una clara apuesta por la economía azul, tal y como lo define el nombre del Parque Azul de Vida Submarina, financiado con 2,5 millones de euros de estos fondos. Sobre el proyecto avanzado que impulsará las escuelas de buceo locales, así como los chiringuitos, hoteles y restaurantes, será, dice, un aula viva para universidades y colegios, y sobre todo será la prueba de que se puede generar riqueza y empleo mientras se cuida y regenera nuestro entorno. Se trata, según Ruiz Joya, de la creación de un espacio pionero en el Mediterráneo, a unos 200 metros de esta costa, en una zona hoy sin vida. Vamos a crear un nuevo yacimiento de vida y de futuro, lo decía el alcalde de Almuñécar.
Estos 79 planes de sostenibilidad turística de Andalucía en destino, donde Almuñécar es uno de ellos, donde estamos haciendo un gran trabajo por desarrollar nuestro turismo, por impulsar nuestro turismo y por darle ese plus de calidad que todos los ciudadanos se merecen, no solamente el que nos visita, sino también los ciudadanos de Almuñécar y de La Herradura. Bueno, hay que estar contentos de los 506 planes de sostenibilidad turística de España, 79 están en Andalucía y hoy los tenemos en Almuñécar, por lo cual es un motivo de estar felices, de estar contentos. Hace un momento se lo he trasladado a todo el equipo del consejero, la disposición del Ayuntamiento de Almuñécar en seguir colaborando, seguir ayudando y seguir impulsando un sector tan importante para nuestra tierra, para Almuñécar y La Herradura, pero también es tan importante para Andalucía y para España.
Por su parte, la edil de Turismo, Beatriz González, ha aseverado que el Parque Azul de Vida Submarina va a traer un turismo nuevo al Almuñécar, un visitante que estará presente entre nosotros la práctica totalidad del año, con el que conseguiremos, dice la edil, romper la estacionalidad del destino a través de la creación de un espectacular museo bajo el mar que estará ubicado frente a la Playa del Muerto, entre el paraje conocido como el Peñón del Lobo y Cotobro. Al acto ha asistido también el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, quien ha recordado que en la costa tropical existen ya 3 planes en ejecución, Almuñécar, Salobreña y Motril. Señala que es una inyección económica muy importante que permitirá ejecutar numerosos proyectos dentro de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, siempre, dicen, mirando al futuro del turismo. Rafael Caballero.
Para la Mancomunidad de Municipios es muy importante poner en valor estos planes de sostenibilidad y también muy importante que se celebre esta presentación en Almuñécar. En la costa tropical, en la actualidad, hay 3 planes de sostenibilidad en ejecución, Motril, Salobreña y el propio Almuñécar. Y bueno, es una inyección económica muy importante que va a permitir que estos 3 municipios ejecuten muchísimos proyectos dentro de la sostenibilidad y el respeto con el medio ambiente y, bueno, también mirando por el futuro del turismo. Solo nos queda agradecer a la Junta de Andalucía su apuesta por el turismo en la costa tropical.
La jornada ha contado con intervenciones y mesas redondas con testimonios sobre la gestión local y comarcal de los planes. La primera mesa ha contado con los ayuntamientos de Níjar en Almería, Chiclana en Cádiz, Cazorla en Jaén, Torremolinos en Málaga, Écija en Sevilla, bajo el título Planes que cambian municipios. La segunda mesa redonda, Planes que cambian el territorio, ha estado protagonizada por los testimonios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar en Cádiz, la Mancomunidad de Sierra Morena en Córdoba, el Geoparque de Granada y la Mancomunidad del Condado de Huelva. El PP denuncia la deslealtad del gobierno con la costa por el corte de la A44, mientras que el delegado del gobierno insiste en que se trata de una cuestión de seguridad y trabajan a marchas forzadas para terminar cuanto antes, informa Manolo Guirado.
Así ha sido. El PP ha denunciado este martes la deslealtad del gobierno al comenzar las obras de la A44 sin informar a los ayuntamientos afectados, puesto que, según ha señalado la presidenta del Partido Popular de Motril y alcaldesa de esta localidad, Luisa García Chamorro, supieron del corte por los medios de comunicación y siguen sin información clara ni respuestas. El cierre del tramo de la autovía durante más de 3 meses ya está generando un enorme enorme perjuicio a miles de ciudadanos, así como a la economía de la costa, que vuelve a ser la perjudicada por otra decisión del gobierno, ha señalado la alcaldesa motrileña, quien también se ha referido a los retrasos injustificables en otras obras competencia del gobierno y ha advertido de que no permitirán que se repita la situación de dejadez e irresponsabilidad que tanto daño ha hecho a Motril. En este sentido, ha exigido que se respeten los plazos anunciados e informen puntualmente a los ayuntamientos mientras se desarrollan las obras. Por su parte, el diputado nacional, Carlos Rojas, ha criticado la actitud del subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que actúa de forma unilateral y con muy poco respeto por la costa. Rojas ha denunciado que una vez más el gobierno demuestra su escasa sensibilidad con la provincia de Granada, tomando decisiones sin diálogo ni transparencia. Escuchemos al diputado popular.
Nos parece que el gobierno tiene que dar una clara respuesta, dar información permanentemente y además lo que tiene que hacer es tener un plan de gestión de este corte. Primero, que las obras se hagan lo antes posible con todas las condiciones de seguridad, obviamente. Pero también, en segundo lugar, que se prevean de alguna manera los días conflictivos, que se haga un plan de gestión de seguridad y de tráfico y que por supuesto se refuerce a la Dirección General de Tráfico en este cometido. Eso es algo básico que tiene que hacer el Gobierno Central y donde tiene que actuar con responsabilidad y hasta ahora en la primera semana vemos que no está siendo así al 100%, por tanto nos gustaría que mejorara esa coordinación.
En una atención a medios realizada por el delegado del gobierno en Andalucía y secretario general de los socialistas, Pedro Fernández, esta mañana ha dicho que se trata de una obra totalmente necesaria y por cuestiones de seguridad, por lo que no responde a ninguna situación aleatoria. Hay un deslizamiento de una de las pilonas que hay que sustituir. Se han terminado los trabajos de cero afección y ahora toca sustituir la pilona y conlleva aparejado el corte porque no se puede circular por el puente mientras se realizan los trabajos por una cuestión de seguridad. Escuchamos a Pedro Fernández.
Se ha estado trabajando de una forma con cero afección, como nos comprometimos precisamente, que no afectara durante la temporada alta del verano turística, y a partir de este momento, bueno, pues hay que ya utilizar la parte superior y por lo tanto es obligatorio tener que cortar el tráfico porque no es compatible el trabajo con la circulación del tráfico. Evidentemente estamos dándole todas las vueltas posibles para mejorar todo lo que se pueda. Es verdad que ha coincidido que en septiembre, por la climatología, buena climatología que ha hecho, pues es verdad que ha habido un tráfico que quizás haya sido mayor, ¿no?, del previsto y ha originado, sobre todo el domingo, a la hora de la subida, pues cierto colapso, ¿no?, en ese sentido. Yo confío que se vaya aminorando esa densidad del tráfico. Nosotros estamos trabajando, me consta, a marcha forzada en todo momento, o sea, no se puede pedir más porque se está trabajando a marcha forzada.
Como han escuchado, el delegado confía en que la densidad del tráfico vaya aminorando en las próximas semanas y ha asegurado que están trabajando a marchas forzadas para abrir cuanto antes el tráfico rodado en el puente sobre Rules con todas las garantías de seguridad. La dirección de obra estima que la vía quedará abierta de nuevo al tráfico rodado a mediados de diciembre.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La operación Paso del Estrecho 2025 concluye en el puerto de Motril con 127.208 pasajeros y 32.768 vehículos, lo que supone un aumento del 17% en viajeros y del 14,7% en vehículos respecto a la campaña anterior. Durante los tres meses de operativo, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, se realizaron 252 rotaciones de ferries, un 16,6% menos que en 2024, compensadas con buques de mayor capacidad. El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que estos datos consolidan a Motril como cuarto puerto español en volumen de pasajeros y vehículos dentro de la OPE, subrayando que la operación se desarrolló de manera fluida y sin incidentes gracias al refuerzo de Policía Nacional, Guardia Civil y el resto de organismos implicados. Es el subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla.
Los datos nos dicen que hay un crecimiento tanto en el número de pasajeros como en el número de vehículos en esta OPE 2025. En concreto, han utilizado el puerto de Motril para salir o para entrar 127.000 pasajeros, lo que supone un 17% más que el año anterior, y han sido en torno a 32.000 vehículos, lo que supone un 15% más que el año anterior. De las cuatro rutas, pues ha habido un crecimiento muy, muy importante en la de Nador, pero también han crecido la ruta de Alhucemas o la ruta de Melilla.
Por su parte, el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha atribuido el incremento a la amplia oferta de destinos, el refuerzo de flota con barcos de mayor capacidad y la coordinación entre administraciones. Ha avanzado García Fuentes, además, una inversión cercana a los 7 millones de euros para 2026, con proyectos como una nueva nave de inspección, un edificio para la Guardia Civil y una zona de preembarques junto a la autovía, con el objetivo de mejorar la movilidad en próximas campañas. José García Fuentes.
Se está haciendo una inversión en total de en torno a 7 millones de euros encaminada a facilitar la movilidad no solamente de la operación Paso del Estrecho, sino de todas las líneas regulares que ahora mismo tenemos en funcionamiento y que es la nueva nave de inspección, que será el sitio de control aduanero y que va a cambiar del muelle de Costa al muelle de Azucena, el edificio nuevo de la Guardia Civil, los nuevos preembarques que ya se van a trasladar desde esta zona donde ahora mismo se encuentra, la zona de muelle de interior, a la nueva zona próxima ya a la entrada desde la autovía. Por último, la implantación del nuevo sistema que ya está licitado, es el Entry Exit System, el sistema de entrada y salida.
Las rutas con Nador, Alhucemas y Melilla lideraron el crecimiento, mientras que la conexión con Tangermed registró un ligero retroceso. En el plano asistencial se prestaron 734 atenciones sociales, sanitarias y de traducción, con 22 asistencias sanitarias, la mayoría leves, y 81 menores usuarios de la ludoteca de Cruz Roja. La provincia registra, según la Junta de Andalucía, 4.526 personas menos fuera de plazo en consultas externas y una reducción de 52 días en el tiempo medio de espera para la primera cita con especialista. El Servicio Andaluz de Salud ha publicado en su página web los datos de listas de espera correspondiente al corte de junio de 2025 que confirman, dicen, la evolución positiva en Granada desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica y del Plan Específico de Consultas Externas. En Granada, los pacientes pendientes de una intervención con garantía han pasado de 16.115 a 15.541, es decir, una bajada de 574. Los fuera de plazo descienden de 5.268 a 3.041, bajan en 2.227 y la demora media baja de 130 a 116 días, es decir, 14 menos. Además, la actividad quirúrgica del semestre alcanza 27.548 intervenciones. La actividad acumulada en junio de 2024 fue de 28.476. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Granada se reduce de 70.561 a 66.253 personas, una bajada de 4.308, con 4.526 menos fuera de plazo. La demora media también disminuye de 165 a 113 días, bajando en 52 días. La actividad del semestre suma 1.114.905 consultas. El delegado territorial de salud en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, ha destacado estos datos.
En Granada, concretamente, los pacientes pendientes de una intervención con garantía han disminuido en 574 y los que están fuera de este plazo en 2.227. La demora media baja de 130 a 116 días. En Granada también la lista de espera para consulta por especialista se reduce. La demora media también disminuye de 165 a 113 días, menos 52 días.
Estos datos han sido desmentidos por el PSOE andaluz, que ha acusado a la Junta de manipular y maquillar la lista de espera, pues no registra, dice, a los pacientes a los que se deriva por teleconsulta ni a aquellos que esperan en sus casas a que les asignen una cita. La parlamentaria andaluza del PSOE, María Ángeles Prieto, ha censurado este martes la incapacidad del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para disminuir las listas de espera sanitarias en la provincia, que sigue aumentando en el último año, a pesar incluso de los conciertos millonarios con la privada. La socialista apunta que crece la lista de espera quirúrgica con 1.839 pacientes más en el último año, así como el tiempo, 14 días más. Afirma que en los hospitales Virgen de las Nieves, de la Capital y el Santa Ana de Motril hay un considerable repunte con un 15% y un 25% más respectivamente. En el caso de la lista de espera para consultas externas, aumentan los dos centros hospitalarios de la Capital y en el de Baza, mientras que en el de Motril el descenso es leve. Es la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto.
La lista de espera sigue aumentando. Aumenta la lista de espera quirúrgica y aumenta los días que esperan los pacientes, 14 días más que hace un año. La lista de espera en consultas externas experimenta un leve descenso en Motril, pero aumenta en los otros tres hospitales de Granada, en Baza, en San Cecilio y en el Virgen de las Nieves. Esta lista de espera en consultas externas hay que señalar que no registra a los pacientes a los que se deriva por teleconsulta ni a aquellos que esperan en sus casas a que le asignen una cita. Esto es una manera de manipular y de maquillar la lista de espera. Los datos demuestran que la sanidad andaluza está colapsada y que la Consejería de Salud y el Gobierno de Moreno Bonilla son incapaces de garantizar unos tiempos de espera seguro y dentro de la legalidad.
Prieto, que ha censurado que siga habiendo más de 2 millones de andaluces en listas de espera, ha criticado que esta cifra no baje mientras la ciudadanía está agravando sus enfermedades e incluso hay quienes están muriendo.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril ha finalizado las obras de arreglo y mejora del camino rural El Partiero en la zona de Puntalón, gracias a la financiación de 62.422 euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario 2024. La actuación, que incluye 250 metros lineales de nuevo firme y mejora de la subbase para un mejor drenaje, beneficia a las numerosas fincas de cultivos subtropicales e invernaderos de la zona. La alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro ha subrayado que esta intervención responde a una necesidad dado el gran número de plantaciones subtropicales y de invernadero a las que da acceso. Es Luisa García Chamorro.
Entendemos que a falta y arreglas caminos rurales facilitarle el trabajo a los agricultores. Motril hoy por hoy vive de la agricultura y dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento de Motril, una de ellas precisamente el arreglo, ¿no?, de estas infraestructuras viarias que son importantes. Estamos hablando de una reducción de costes importante a la hora de desplazar todo el fruto, no ese rico fruto que tenemos en Motril. Hay que decir que seguimos trabajando y bueno, pues de cara a próximos PFA seguirán aumentando los caminos rurales que se vayan adecentando.
García Chamorro ha adelantado que el Ayuntamiento ya trabaja de cara a los próximos presupuestos del PFA, donde seguirán aumentando la financiación para que los caminos rurales se vayan adecentando y limpiando. Ha destacado que en los últimos presupuestos del PFA correspondientes a 2024 han sido 5 los caminos que se han arreglado, siempre con el objetivo de facilitar el trabajo a nuestros agricultores y contribuir, dice, al buen desarrollo de la economía local. No dejamos el ámbito agrícola. Uno de los productos más emblemáticos de la costa tropical, la chirimoya, tiene en marcha desde hace unos días su campaña de recolección 2025-2026, en la que se espera recoger en torno a los 45 millones de kilos. De ellos, unos 4 millones serán con denominación de origen. La climatología ha incidido en la campaña por el intenso calor que reinó en los meses de mayo y junio, perjudicando así la habitual cosecha temprana del fruto. Esto ha obligado a una polinización más tardía para poder alcanzar la misma cantidad de fruta que en la temporada anterior. La calidad del fruto es buena, pese a tener un calibre inferior en el inicio, aunque se dispone en menor cantidad que el año pasado por esta misma época. Así lo afirma el presidente de la denominación de origen de la chirimoya de la costa tropical, Antonio Rodríguez Antequera, quien explica las características que predominan en la presente campaña.
En mayo y en junio hizo mucha calor y el polen no ha cogido bien. Entonces este año estamos atrasando la temporada, haciendo campaña más tarde, usando polen más tarde para poder conseguir más o menos las mismas cantidades que tuvimos el año pasado, pero las tendremos más tardías debido a la calor, pero que vamos, han empezado bien, están muy blancas, están bien, pero claro, hay menos cantidad que el año pasado temprano. Esperemos que salga todo bien. No van a faltar porque, bueno, por un lado es mejor, a ver, menos cantidad, pues irá saliendo mejor, ¿no? Que no tanta cantidad a la vez, pero hace que está haciendo mucha calor, ¿eh? Esto no es normal lo que está haciendo.
El presidente del Consejo Regulador espera que en los próximos días, ya en el final del verano, se estabilicen las temperaturas y caigan precipitaciones para que la campaña se normalice. También aguarda que mejore el precio del fruto, que actualmente se paga entre 1,50 y 1,60 euros el kilo, hasta llegar a un mínimo de 2,25 o 2,30. Gracias a las técnicas de cultivo que se han perfeccionado en los últimos años y a la climatología habitual de la comarca, la campaña de la chirimoya se prolonga hasta el próximo mes de mayo. Son prácticamente dos campañas en una, señala Rodríguez Antequera, con una segunda polinización que permitirá empezar a cosechar nuevamente a comienzos de 2026. El presidente de la denominación de origen protegida reseña un incremento en la superficie de cultivo de chirimoya, cambiando la tendencia de años anteriores en los que se sustituía por aguacate o mango. Estos últimos no están dando tan buenos resultados en las últimas campañas, por lo que muchos, dice, están volviendo a plantar chirimoyos. El también responsable de la comercializadora Los Cursos de Almuñécar señala, por otra parte, que no ha comenzado bien la campaña del mango, cuyo precio es bajo al verse perjudicado por las altas temperaturas, que además están dando lugar a una sobreproducción. Nuevamente, Antonio Rodríguez Antequera.
No, está bien. Está muy barato y todo a la vez, por la calor también. Porque si no lo coges, se cae con los chirimoyos. Los chirimoyos los coges, se cae. El mango es lo mismo. Hace muchísima calor y está todo en el suelo. Y los mangos están muy baratos, todo a la vez, y la gente no quiere mango. No quiere mango porque hay mucho. Esto es que echa mucho, los mangos echan mucha cantidad, ¿eh? Pues esperemos, este año vamos a hacer... Si el año pasado hicimos un kilo, este año vamos a hacer seis cada uno, ¿eh? El año pasado hice yo, pues, 1.700.000 kilos, más o menos, hice. Cerca de 2 millones de kilos. Ya llevo este año hecho más, ¿eh? Y llevamos 12 días abiertos. Esto es una barbaridad lo que viene. El que te piden poner 50 cajas tiene 200. No saben ni elaborar lo que tiene, es que tienen mucho las plantas, ¿eh?
Rodríguez Antequera señala que la superficie cultivada de mango se mantiene en la costa tropical, pues a pesar de sus bajos precios, no requiere grandes cantidades de agua, recurso que escasea en la zona. El problema, señala, es que casi todo es de la misma variedad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Medio centenar de mayores disfrutan de unos días en el balneario de Alicún de las Torres. Llegaron el domingo y estarán hasta mañana miércoles.
Con el programa Descubriendo el Termalismo, que promueve la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña y la Diputación de Granada, 50 mayores del municipio están disfrutando desde el domingo de las instalaciones del balneario de Alicún de las Torres, situado en el municipio granadino de Villanueva de las Torres, y donde van a permanecer hasta este miércoles. El grupo se encuentra disfrutando estos días de las propiedades relajantes, antiestresantes y terapéuticas de las aguas termales, que mejoran el funcionamiento del aparato locomotor y también respiratorio, así como afecciones dermatológicas. Además de los baños, los participantes están recibiendo distintos tratamientos que tiene dentro de su carta de servicios el establecimiento, así como rutas de senderismo o fiestas temáticas como la que vivieron anoche. La concejal de Bienestar Social y Mayores, María Rodríguez, ha destacado que el objetivo principal de este programa es que los mayores tengan un espacio de desconexión y convivencia que ayuda también a combatir la soledad no deseada en algún de los casos, a la vez que se benefician de todas las propiedades de las aguas termales. Rodríguez ha señalado que están siendo unos días de relajación y disfrute para todos ellos. La escuchamos.
Es una iniciativa que va mucho más allá de unas simples vacaciones, porque es un espacio de encuentro de salud y bienestar que tiene un impacto muy positivo en la vida de nuestros mayores. Este programa supone una gran oportunidad para combatir la soledad no deseada que tanto afecta a las personas mayores. Comparten momentos, hacen nuevas amistades, se sienten acompañados y escuchados. Además de este tipo de actividades, son clave para la jubilación, mantenerse activos, participan en juegos, en talleres, bailes, excursiones. No solo mejoran su físico, sino que también su ánimo y su autoestima. Y sobre todo no podemos olvidar los beneficios médicos que aportan las aguas termales de estos balnearios. Muchos notan mejorías en los dolores articulares, musculares, problemas de circulación. Son tratamientos naturales que refuerzan su bienestar general. Está un grupo de 50 mayores que son mayores de 65 años.
El viaje va más allá de unas simples vacaciones, ya que se trata de una forma de mantenerse activos, mejorando su ánimo y también su autoestima, a la vez que disfrutan de la gastronomía del propio balneario, que sirve también para conocer productos de la zona y los espacios naturales de Villanueva de las Torres, municipio perteneciente a la comarca de los Montes Orientales y que se encuentra dentro del Geoparque de Granada, que destaca por su paisaje kárstico.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Mañana miércoles comienza la nueva temporada del Cineclub Mediterráneo con las proyecciones de Trois Amis y Sirat. Esta última contará con la presencia de una de sus actrices.
33 temporadas, ahí es nada, cumple el Cineclub Mediterráneo ofreciendo películas en versión original en el Centro Cultural de la Fundación Caja Granada de Motril. Aunque su sede está en esa ciudad, el proyecto es comarcal, contando con socios de distintos pueblos de la costa tropical. Mañana arranca un nuevo curso con la misma ilusión que el primero, ha dicho Miguel Ángel Romero, su presidente, ya que las propuestas que hacen semanales son muy dinámicas y diferentes, siempre pensando en que sean interesantes para un público muy consolidado y fiel que espera la reflexión y la crítica en el espacio de coloquio que se abre después de películas que la mayoría están fuera de los circuitos comerciales. Es Miguel Ángel Romero.
Empezamos el curso con muchísima ilusión, es decir, hemos estado 2 meses y medio de vacaciones, hemos recargado las pilas, venimos con energía, somos un grupo de 10 personas las que conformamos la junta directiva, cada uno tiene una función y somos como una, como siempre digo, una locomotora que va a toda velocidad y donde cada uno de nosotros pues tiene una función muy determinada y eso hace que todo funcione, creemos que razonablemente bien. Venimos con muchas ganas porque el cine, las propuestas que nosotros hacemos a través del cine, pues muy dinámica, cada semana es un viaje diferente, con propuestas diferentes, con estéticas diferentes, con problemáticas sociales, algunas muy cercanas, otras más lejanas, y eso hace que cada semana pues sea un estimulante, ¿no? Ver las propuestas que tenemos.
Esta semana el protagonismo se lo lleva la cinta Trois Amis del director francés Emmanuel Murguet, que estuvo nominada en 2024 al León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia y nominada a Mejor Película en el Festival de Gijón. Se proyectará este miércoles 17 y el viernes 19 de septiembre a las 8 de la tarde. Ya la semana próxima será el turno de la producción española Sirat, dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez, que han logrado 2 nominaciones este año en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio del jurado. Esta poderosa película, que mezcla magistralmente la singularidad del western y el road movie, contará con la presencia de una de las actrices del reparto, Estefanía Gada, que participará en el coloquio posterior a la proyección del día 26 de septiembre. También podrá visualizarse el miércoles día 24. Ambas proyecciones serán a las 8 de la tarde.
Esta cita con el Cineclub Mediterráneo es una de las propuestas culturales que tenemos por estos días en la costa tropical, junto a otras como por ejemplo el Guateque de los 80, que tiene lugar a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer este viernes a las 8:30 de la tarde en el Parque La Fuente, que estará amenizado por nuestro compañero, locutor y DJ Moisés Franco. En lo que respecta a Motril, tenemos el comienzo esta semana, el jueves, de Bitácora de Libros, el Festival de Ingenios Literarios y de las Artes. Tenemos también una exposición que tendrá lugar en la Fábrica del Pilar de Motril, comienza este viernes, denominada 101 elementos del patrimonio industrial en España. Y tenemos también teatro en Motril con En mitad de tanto fuego de Alberto Conejero. También en Almuñécar tenemos actividad intensa esta semana, por ejemplo, con el ciclo de jazz de Juventudes Musicales de Almuñécar, con el concierto del cuarteto Christopher Pérez. Esta misma noche, mañana, será el turno de Víctor Carrascosa y su quinteto y Ron Cuartet. Cerrará el día 18. Además, tenemos actividades el sábado, también musicales, con un concierto de guitarra clásica de Igor Kiokov o la actuación de The Blues Stompers Jam Review. Además, el domingo actúa la Orquesta de Cámara Mediterránea. Es lo que nos depara la agenda cultural de la costa por estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras, intervalos de nubes bajas matinales en el litoral, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. La máxima en la costa granadina llegará hasta los 28 grados, la mínima será de 20. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio. Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.